Anteriormente, en Del Sofá a la Cocina. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy?
Hay que pensar qué vamos a decir, porque no sabemos qué vamos a decir.
Así lo va.
Esto lo sabemos todo. Lo podemos repasar aquí. No sabemos quién ha ganado todo.
¿Te acuerdas?
Hombre, Homeland, Enlightened...
No, Modern Family.
Modern Family. Vamos a decir, por hablar de algo, ya que no hemos visto nada. ¿Qué haces? No la más.
Tenemos un gran programa. Tienes que decir al principio.
Tenemos un programón.
Hoy tenemos un programón. En vez de preparar el guión, hemos estado jugando a palabrados.
Exactamente.
Y Nicolás no ha ayudado nada, está durmiendo.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis.
¡Ah! Me duele la mandíbula. Eso lo hago igual que tararear, ¿no? Que ni siquiera aparecen números.
No.
Estupendo.
Pero llegaste hasta 8.
No, 10, he dicho.
Ah, vale, no se te entiende. Hola, amiguitos. Aquí estamos.
Pues voy a empezar, te dejo. Amiguitos del bosque.
Oye.
Hola, amiguitos.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola.
Hoy os hemos preparado un programón.
Exactamente, sí.
Con resaca de los Globos de Oro y un guión a medias por estar jugando a palabrados.
Un juego muy malo ese.
Es muy malo. Te inventas muchas palabras tú.
Pero Zulo sí que existe. ¿Por qué no me dejas jugar con Zulo?
No lo sé.
Tenía un montón de palabras, me iba a salvar la partida.
Amuelas, tengo que buscar lo que es.
Amuelas mola bastante.
Porque dije...
Y chin mola mucho.
Chin.
Brindar.
Os hablaremos hoy de Sherlock, que ha acabado la segunda temporada y nos habéis preguntado qué tal nos parecía la serie. Hablaremos un poco de la ceremonia de los Globos de Oro. O lo que,
un poco.
Un poco, sí. De lo que vimos... En directo y después en diferido. Un peliculón como siempre en el desafío. Y en la sección de cocina os contaremos nuestros experimentos con la máquina de hacer pasta fresca. Y así sin más, nos vamos directamente a la semana en serie.
O como se diga.
No me acuerdo cómo se llaman las cosas.
La sección esa.
La del sofá, iba a decir, nos vamos al sofá.
Vamos al sofá, venga.
Empezamos la semana en serie hablando de Sherlock, que es la serie de la BBC, creada por Stephen Moffat, que es ídolo en esta casa.
Y otros, Stephen Moffat.
Espera, creador de Doctor Who, y Mark Gatiss, que también ha sido guionista en Doctor Who y es muy amiguito de Moffat. Cuenta la leyenda que la idea de crear esta adaptación moderna de la historia de Sherlock surgió en los trenes de camino al sitio donde rodaban Doctor Who.
Qué cosas, oye.
Qué cosas. Son amiguitos. Igual son ellos un poco Sherlock y Watson también, no lo sé. La serie ya va por su segunda temporada, que ha finalizado hace poco en la BBC. Son temporadas de 3 episodios de 90 minutos cada uno y ya ha sido renovada por una tercera. ¿Nos gusta Sherlock?
Sí, nos gusta.
¿Por qué nos gusta?
Hombre, porque a veces nos recuerda un poco a cosas que nos gustan, porque cosas que nos gustan están un poco basadas en Sherlock Holmes. Te recuerda un poco a House, luego te recuerda un poco a Doctor Who porque también es un poco de eso.
Sí, es mucho. Cuando vi el piloto de Sherlock dije, esto es House, claro, porque House está basado en el personaje de Sherlock. Pero sobre todo la dinámica entre House y Wilson es que aquí están clavados con Sherlock y Watson. Y es algo que se retroalimenta. Estoy viendo una cosa y estoy pensando en la otra. Y lo de que veo a este señor que tiene este nombre tan raro, le diremos Sherlock.
Benedict Cumberbatch.
Lo veo perfectamente como el próximo doctor si algún día se va Matt Smith.
Sí que le pega. Y además nos gusta porque, pese a que son episodios de hora y media, la mayoría de ellos no se hacen largos ni son más largos de lo que deberían.
No. Hemos estado
la mayoría
hablando sobre ello y hemos visto un patrón. El primero de cada temporada siempre es muy bueno, el segundo suele ser un poco aburridote y el tercero sale Moriarty.
Sí, el primero lo escribe Moffat, que no tiene tiempo para más, que no es porque nos guste Moffat, es que yo creo que en general los dos primeros episodios de las dos temporadas son los mejores.
Sí.
Y quizá, igual, yo es que estas cosas de la memoria no se me da muy bien acordarme de bien, pero igual este año ha sido el que más exagerado me ha parecido.
Sí, se ha notado mucho. Es que se nota demasiado del primero al segundo siempre, pero el primero de esta temporada fue muy bueno, el de Irene Adler. Y si tienes que hacer un ranking de los 6, ¿cómo lo harías? Los 6 episodios.
Un poco complicado.
Bueno, yo lo tengo.
Yo diría el primero de este año, el primero del año pasado, el último del año pasado, el último de este año, el segundo del año pasado y el segundo de este año.
Vale. Yo el piloto, el primero de este año, el tercero del año pasado, el tercero de este año, el segundo de este año y el segundo del año pasado.
¿Te gustó? O sea, has dicho igual que yo, pero cambiando los 2 segundos.
Sí, y los 2 primeros. A mí me gustó más el primero de esta temporada es muy bueno, pero es que el piloto me pareció brillante, sí. Ahora, yo me pierdo cosas, bueno, me pierdo. Supongo que no disfruto tanto como los lectores de la obra original, porque según lo que leo está llena de guiños. Ya no solo los títulos, que siempre es una variación del cuento original en el que está basado.
O no, directamente es prácticamente el mismo.
Por lo que he leído, los nombres de los personajes y generalmente la ocupación acostumbra a ser la misma. Y luego hay adaptaciones a la época moderna y el final varía a veces un poco. Que por lo que leí, el primero de esta temporada, algunos de los fans acérrimos de la obra original no les gustó porque el final es diferente, muy diferente. Vale. Es que claro, no voy a decir spoilers, pero el final, como que
el final final.
El final final epílogo, eso no existía.
Y tengo que decir que es, a mí es lo que, aunque no sé cómo hace Moffat siempre para escribir las cosas de ese estilo que le gustan mucho, porque las ves muchas veces en las cosas que hace, las cosas de ese estilo siempre consigue que ¡ay!
¿Ay,
que que un saltito y diga ¡ay, qué emoción! Pero a lo mejor tampoco, igual es lo que menos pega dentro del episodio.
Igual es que somos muy románticos.
Todo lo contrario, no lo sé. No sé. Tampoco es que tampoco quiero decir nada más, ni no. Se acaba bien ni se acaba mal ni nada. Pero
no, solo que es diferente, como debía ser. Ahora, por ejemplo, el segundo, aunque me gustó más que el segundo del año pasado, que no me acuerdo mucho, pero sé que me aburrió un montón.
Era el de la China esa.
Sí, el de la China. Y este era el de los perros.
Sí.
Perros de Baskerville. Me da muchas ganas de leerme el... Es que de Sherlock, bueno, de Arthur Conan Doyle, yo igual le habré leído 1 o 2, pero cuando era pequeño, no recuerdo.
No, yo tampoco me acuerdo.
Que leyendo ahora se disfrutaría un montón después de ver la serie.
Pues probablemente. Es que el de los el segundo de este año, de House of Baskerville, o que aquí se llama Los perros de Baskerville, realmente es un desencaje con toda la temporada bastante gordo. Pero no solamente en que es el peor de los tres, dentro de lo que es malo, porque vamos a entendernos, no es horrible.
No.
Pero, y tiene sus momentos y sus cosas, pero es, vaya, es el peor de los tres de lejos para mí. Y a mí lo que me llama la atención es que es directamente, es como, bueno, creo que la, igual que el año pasado, es como que tiene menos conexión con una posible trama vertical o horizontal, o lo que toque, horizontal. Es como que se sale un poco de eso, en plan, bueno, tranquilos, que en el último ya vuelvo con lo interesante.
Sí.
Y este año, pues, ha sido de ese estilo, y la verdad es que fue, además, incluso el estilo de la temática y de las cosas que había, era un poco... Yo es que no me... Creo que yo ese fue uno de los que me leí. Cuando
un poco
era...
ciencia ficción.
Sí.
Un poco raro.
No sé, un poco raro. Y luego al final era un poco... No voy a decir que era un poco obvio, pero así en cuanto a sorpresas y misterios y cosas era un poco fácil.
Bueno, en ese episodio colaron una TARDIS.
Sí.
Que lo vimos luego en Tumblr. Como cosa destacable que tengo. Además de lo bien escrita que está y los personajes que están tan bien interpretados por un casting que me parece de lo más acertado, destaca mucho en Sherlock la realización.
Cierto.
Que ya no es solo adaptar la historia a la vida moderna, sino que consigue visualmente incorporar todo lo que vemos en millones de series y películas de personas utilizando un móvil o viendo internet que te muestran la pantalla y ya está. Aquí consiguen, bueno, aquí...
O mandándose mensajes.
Sí, aquí lo sobreimpresionan y es todo muy rápido y muy dinámico y es algo que no tardarán en copiar en otras partes. O los odiarán toda la vida porque no se me ocurrió a mí antes. Cuando lo vi en el piloto yo dije, oh, qué maravilla.
Sí, pero no siempre... Va un poco cada episodio a su bola, ¿no? Uh-huh. Porque me acuerdo que en el Studying Pink salían un montón de... cosas cuando iba viendo las pistas,
sí.
Iban saliendo sobreimpresionados letreritos de cosas que veía, y luego en el siguiente no salía nada.
Uh-huh.
Y entonces dije, bueno, pues usarlo siempre, que está así como chulo, ¿no? Sí, la verdad es que está, e incluso a veces es creativo. Me acuerdo la escena en la que Moriarty manda un SMS soplando
sí.
El mensaje, está bien. Y está muy bien integrado, y luego aparte queda muy bien porque la dirección en general, sobre todo de uno de los directores, es muy, muy dinámico, muy... A veces, entre la dirección, que es tan dinámica, los diálogos, sobre todo cuando habla Sherlock, que es muy rápido, las cosas que salen escritas en pantalla que no duran mucho tiempo, yo creo que hay gente que igual está un poco, a veces se pierde un poco.
Yo te lo dije el otro día, o sea, Sherlock habla tan rápido que yo no soy capaz de mantener en la memoria todo lo que está ocurriendo. Luego lo proceso, pero mientras está hablando y sacando sus deducciones y van pasando cosas en pantalla, yo a veces me digo...
O sea, es más fácil, si tienes unos subtítulos, te da más tiempo casi a leerlo que a entenderle cuando habla.
Sí.
Porque, hombre, y esas cosas ya a mí siempre, por cierto, ya lo digo, siempre me ha dado envidia la capacidad de hablar tan rápido. No sé cuántas veces se trabarán haciendo eso, pero la verdad es que le queda muy convincente.
Y ya no solo lo de las sobreimpresiones, sino hay muchos exteriores y muchos ángulos de cámara diferentes, los planos están muy cuidados. Se ve que de esas series que dicen cuesta dinero, pero es que da gusto verla.
Sí, la verdad es que está bastante bien. Y supongo que es por lo que limitan la serie a 3 episodios. No sé exactamente si será por eso, pero bueno... Tienes que grabar episodios de 1 hora y media, tampoco te puedes hacer cosas mucho más largas. Y al final, básicamente sigue, pues, el estilo inglés. No sé si harán una versión USA de esto, lo cual me da cierto terror.
Dejémoslos por ahora con sus películas.
Madre, sí, de Sherlock Holmes. Que dicen que la segunda debe ser bastante más infame incluso. Que la primera podía ser entretenida, pero la...
La primera, pues, era Robert Downey Jr. Y ya está.
Bueno, pues...
Eso para mí ya era un estímulo. No me acuerdo mucho de la peli, por eso.
Yo no la he visto.
Yo la vi.
Pero la segunda no me apetece nada verla.
No, no la veré. Para eso ya tengo Los Vengadores, si quiero ver a Robert Downey Jr.
Haciendo de...
Iron Man.
De chulo.
Es que...
Le mola.
Sí, nació para ese papel. Bueno, ya nos hemos ido.
Sí, pero tema. No pasa nada. Bueno, este año empezaron la temporada con el cliffhanger del año pasado. Resuelto de una forma... Hombre, es uno de esos cliffhangers que sabes que más o menos sabes cómo va a acabar de alguna forma, pero no sabes cómo. Ese tipo de cosas. Y tuvo gracia. Los VGs siempre tienen gracia.
Los VGs. Sí. Este año me sobró el plano final.
A mí también.
Me sobró mucho porque...
A mí me sobró mucho. Ya. Y, bueno, y sobre todo si... Bueno, ya. Sí, a mí también. A mí también. Es que estaba pensando. Yo dije, es que si acabas así, pues tiene mucho más interés. Uh-huh. Aunque lo sepas.
Sí.
Qué jodido es hablar sin decir nada. En fin, sí. No sé, sobra un poco. El último episodio de la temporada, así en general, estuvo bien.
Sí. Esto que hablábamos de... las sobreimpresiones y cómo muestran el funcionamiento de los aparatos tecnológicos, me hizo mucha gracia cuando está Moriarty haciendo sus cosas de hacker y lo muestran con una aplicación de iPhone que es súper básica y él la presiona y se van viajando los números, códigos binarios y pasan cosas.
Sí, es en plan, le das a un botón, le da a una aplicación y se estropea lo que sea. Y ya está, es muy gracioso. La verdad es que el personaje de Moriarty, el actor, la verdad es que le ha dado bastante gracia al personaje.
Sí, es muy bueno porque luego en ese episodio lo ves interpretando en otro tono. Pues el tío me lo creo de las dos maneras.
Sí, como ya lo hemos visto el año pasado también, uh-huh. Antes de que saliera. Y sí, sí, la verdad es que ese actor está bastante bien. Y no sé, la verdad es que lo que dices tú, que en general todos los actores están muy bien. Este año me gustó la mujer esta que hizo de Irene Adler.
Que leí también, lo que pasa es que luego fui a ver el enlace y me distraje con otra cosa, como costumbre pasar.
Eso es como cuando estamos hablando.
Sí, pero en lo que estaba leyendo decían que la actriz era clavada al personaje original, porque era una criminal real de la época... del señor Conan Doyle, uh-huh. Y que se parece un montón a una actriz. Hasta en eso se le ocurran.
Pues ese fue un episodio bastante divertido, además. Uh-huh. Y vaya. La verdad es que ahora, ¿dónde la han estrenado? En abierto, en Antena 3.
Sí.
La estrenaron hace un par de semanas, la primera temporada. Son como películas, que puedes verlo así. Uh-huh. Y a la vez en pago, me parece que lo están poniendo en la TNT. Creo recordar.
No lo sé.
Creo recordar que sí. Y bueno, yo sí que la recomiendo. Obviamente, ya sabéis lo que decimos siempre, que nos gusta en versión original. Uh-huh. Pero bueno, yo sí que os la recomiendo ver. Además, son tres episodios. Aunque son episodios largos, son tres. De sí. Alguna forma, te da menos pereza verlo porque, bueno, son tres. Nosotros ayer le vimos después de la película que tocaba ver para quitarnos el sabor de boca.
Pero bueno.
Y bueno, nos gusta. No vamos a dejar de ver esta serie, ¿verdad?
Oh, no. Muy contenta con la renovación.
Nos da pena que... Es que es una sensación extraña. Nos da pena que Moffat tenga que hacer Doctor Who también.
Sí, todo dura poco. Queremos ahí de esclavo, trabajando todos los días.
Exactamente. Que no tenga familia y esté todo el día trabajando.
Que no tenga ese hijo tan mono que tiene, fan de Doctor Who, con su cabellito rizado, tan listo con su padre. ¡Qué rabia!
Y yo soy de los que todavía están esperando a que continúe con Jekyll, o sea que imagínate.
Sí, Jekyll.
Y encima que vaya cliffhanger que dejó ahí, madre de Dios. Y no sé cómo me puedo acordar del cliffhanger, pero es que me dejó muy así.
Eso, de paso, si veis Sherlock y os quedáis con ganas, pues Jekyll, de Moffat.
Sí.
Recomendada también.
Os la recomendamos.
Bueno, si no tenemos nada más que añadir, nos vamos a los Globos de Oro.
Vale.
¿Qué tal? La alfombra roja.
Muy interesante, mucha gente, muchas chicas con manga.
Uh-huh. Nos pusimos con el drinking game, muy divertido todo. Y eso que... Hubo un momento que hicimos trampa porque era demasiado, no podíamos beber tanto.
Ya nos dirá alguien, por cierto, si jugó, por si acaso, no creo que nadie... hemos de comentar que ya que lo hemos hecho esta segunda vez, ya hemos decidido que o lo cambiamos o no lo vamos a volver a hacer, porque es demasiado.
Es demasiado.
Y mira que lo hicimos en plan, bueno, cosas que no creo que pasen mucho.
Sí, cosas como, por ejemplo, teníamos si alguien, que no es Tina Fey, bueno, si alguien va con gafas a algún hombre sin pajarita y si van sin afeitar. Y algunos lo cumplían todo.
Claro, iban sin iban con gafas, sin afeitar y sin corbata ni pajarita. Y decían, sí, venga, hombre, vete a la mierda, Seth Rogen.
Te odio, ojalá te mueras. Los vestidos con mangas, Laura Dern, a la hoguera.
Este año, por ejemplo, embarazadas no han salido.
Ni flores en el pelo.
Ni vestidos naranjas.
No, porque este año iban desteñidas todas.
Ay, por cierto, que yo no soy un gran conocedor de la moda, pero si la moda que van a instaurar es vestidos de ese color, que se vuelva
colores,
a casa.
Colores beige, color carne, rosa palo.
Que se vuelva a casa el que se le ha ocurrido eso, sí, porque es la cosa más fea del mundo.
Como tú dijiste, blanco roto, blanco, sí, gris perla. ¿Cómo sabe este niño de gamas de colores?
Me empecé a inventar colores y es que yo encima soy daltónico y no distingo unos de otros. O sea que yo dije, uno de estos así como apagado. Claro, apagado, sucio. ¿Quién le puede gustar eso?
Pues mira, se ve que...
Si es que no, además ni siquiera... O sea, los más feos de todo eran esos. Y el de Laura Dern también era feo. Ya sé que te gusta a ti decirlo.
Muy feo y verde y con mangas.
Y ella, y era ella.
Y era ella.
Bueno, ¿y el de Sarah Michelle Gellar qué?
Ay, se lo robó a Siobhan. Qué mona ella. Todos con colores o lisos y fuertes o estos desteñidos. Y ella iba a la suya.
Con un mar.
Con un mar. Y unos veteados allí. Oh, es como si hubiese metido el vestido en la lavadora y se lo hubiera un poco
desteñido.
Sí, de lejía y se le desteñó por trozos. Tan mona ella.
Eso que lo metes en la lavadora con una cosa para teñir, pero hecho nudos.
Sí. Muy moderna, eso de los 80, ¿no?
Muy moderna, de los 80, sí.
Ay, Sarita. Muy fan.
Sí. Bueno, la ceremonia en sí, pues bueno, es que todas las entregas de premios pues son un poco coñazo. Así que por eso inventamos lo de beber.
Sí.
Porque es que si no... Este año Ricky Gervais fue un poco... bastante menos... ácido.
¿Cuál es la teoría que circula?
Bueno, sí, dijo... Es que leí un artículo en el Hollywood Reporter, me parece, que decía... que este año había sido más contenido y más persona normal solo por joder.
Me lo creo. ¿Me han contratado para esto? Pues...
Y luego, la parte que menos me gustaba de eso, no era tanto Ricky Gervais, porque aún así siguió diciendo cosas que estaban bien, tan graciosas, uh-huh, es que, con todos mis respetos para todos los demás, a lo cualquiera que le decía algo que le presentaba, siempre se sentía con la obligación de volver con alguna pullita.
Sí.
Y no siempre con la misma gracia, que digamos, o ninguna.
Ninguna.
Más que nada. Y nos sale Antonio Banderas recitando a Calderón de la Barca, y es como, vale.
Que ahí habríamos tenido que beber, afortunadamente ya yo no era consciente.
No, ya dijimos que íbamos a jugar. Cuando hablaba en otro idioma era también. Y un perdedor no se puede disimular teníamos. Es que este año, bueno, decía, yo es que esto no lo sabía, que en los Globos de Oro... sientan a la gente mezclada, en plan, no sé para qué, ni que fuera una boda para que se conozca a la gente, ¿sabes? Tú siéntate con esta gente que no conoces y así, a ver si ligas o algo. No me digas. Pero estaba la gente, cada vez que alguien hablaba y apuntaban al público, estaba la gente así. ¿Tengo que decir algo? ¿Tengo el cara? Pero no se reían de nada, estaban así como... Estamos como apagados. En fin, no sé. Era un poco... Y luego pues eso fue larga. La última... Casi en la última hora pues no la vimos.
No me acuerdo.
Ya nos fuimos a dormir ya... ¡Intoxicaos! Por completo. Y luego ya nos lo bajamos para ver cómo era. En fin. En cuanto a los premios... En sí, pues... No sé si decir que... ¿Hubo sorpresas o no?
No, ninguna.
Digamos que hubo cosas que no fueron sorpresas porque es que tenía que ser eso o era para matarles, o cosas que no eran sorpresas porque es lo que les pega. De hecho, ahora vamos a repasarlos, pero muy, muy pocas sorpresas.
No, yo en general estoy casi de acuerdo.
¿Casi?
Sí.
Yo, por ejemplo, claro, es que dices, bueno, empiezas con mejor drama, pues Homeland, bien.
Por supuesto.
Que en el monólogo dijo Ricky Gervais, sí, este año hay series nuevas como Homeland, que es una muy buena serie, y digo, pasa, no digas nada, no puedes decir nada malo, y no dijo nada malo porque no había nada malo que decir.
Es fan.
Pues claro. Bueno, Y eso, ganó Homeland, el mejor comedia musical, ganó Modern Family, que a mí personalmente, bueno, vamos a dejarlo claro. Cuando repasamos las nominaciones, ya dijimos que era una categoría de descojonarse. Porque estaban New Girl, Enlightened, Episodes, Glee y Modern Family. Y ahí faltan 3-4 comedias infinitamente mejores.
Parks and Recreation, Louis, 30 Rock, aunque a ti no te guste.
Está siempre.
Californication.
Bueno, por decir, no sé, es que ya ganó Modern Family, que es en plan, pues ya pesados, y la gente dice que este es el peor año de la serie, y siguen, no sé. Lo de siempre. Mejor actor de drama, pues ganó Kelsey Grammer.
Bien.
Que era más o menos, también es una de esas cosas que decías, pues vale.
Menos Jeremy Irons, que yo creo que lo pusieron porque es de cine.
Sí, como siempre.
Antes que él.
Este no estaba especialmente mal. Lo que era extraño es que no estuviera siempre, que nos acompañara en los mejores dramas. Uh-huh. Porque estaba American Horror Story y, bueno, Game of Thrones, que luego tampoco le dieron a ningún mejor actor ni nada.
Bueno, secundario.
No, digo que no estaban nominados luego y no estaba Breaking Bad, quiero decir, el mejor drama. Eso es lo que quería decir.
Ok.
Me he liado. Mejor actriz de drama, pues ganó Claire Danes.
Por supuesto.
Que dijeron que era el tercer Globo de Oro.
Sí.
Y que la anterior la había ganado cuando tenía 15 años. Lo cual es curioso.
Sí, qué mona. Dijo que cuando ganó ese premio por la serie aquella, ¿cómo se llamaba aquí? ¿Es mi vida?
Puede ser. ¿Cómo se llama en inglés? My Own Life.
My So-Called Life.
The So-Called Life.
Vale. Pues eso, cuando recibió ese Globo de Oro, estaban los agradecimientos y se olvidó agradecerle a sus padres. Bueno, y dijo que después, cuando se dio cuenta, se puso a llorar, la pobre, una nena. Y esta vez se llevó a su madre que la acompañara a la gala y le dio el súper agradecimiento recordando ese momento. Soy tan fan de Claire Danes. Nueva ídola.
Dicho queda. Bueno, por supuesto nos alegramos de eso también. Madeleine Stowe, por supuesto, estaba allí.
Más por estar, esta es la otra, la de...
Bueno, y la de Necessary Roughness, que bueno, como esto lo presentó Dustin Hoffman, que cuando nombró a Madeleine Stowe dijo que era la de su generación.
Ay, no le hizo gracia.
¿Eh? No le hizo mucha gracia, ¿no? Uh-uh. Luego, mejor actriz de comedia, pues ganó Laura Dern. Uh-huh. Laura Dern, que le han llevado pues porque era de cine y esas cosas, y es la serie de HBO, que la HBO es la cadena, bueno, que más,
que los críticos aman esta serie, o sea que...
Bueno, y ya está. Mejor actor de comedia también ganó Matt LeBlanc. Uh-huh. Vale. Mejor actor secundario ganó Peter Kinklage, que también era más o menos el esperado. Mejor actriz secundaria ganó Jessica Lange, que también era un poco esperado. No porque las demás fueran peores o mejores, sino porque era como...
Es Jessica Lange
Jessica Lange.
Está muy bien en el personaje.
Sí, y luego mejor miniserie, entre comillas,
sí.
Downton Abbey.
Que va a su tercera temporada.
Lamentable.
Que gane cada año.
Y vaya, en la quiniela que hicimos nosotros, gané yo.
Sí, yo casi que no acierto nada.
Que no me tampoco tanto.
Bueno, tenía Homeland y Claire Danes, que eso ya era obvio, y después solo una.
¿Y acertaste Peter King?
Claro, que eso también era claro.
Que también le quería decir yo, pero tuvimos que echarnos la cara y cruz.
Sí.
Igual que Jessica Lange, que también la queríamos decir los dos. En fin. Y luego, pues sí que tuvimos algunas participaciones.
Ah, bueno, como momento destacable de la ceremonia, ya que cuando la vi en directo no recuerdo mucho, el momento George Clooney.
Ajá.
Cuando fue a recoger su premio de mejor actor
de drama,
hizo mención a sus compañeros nominados, especialmente a Mr. Michael Fassbender, por su desnudo frontal.
Que si no tenía que hacerlo él. Dice, gracias, sí, por tomar esta responsabilidad.
Sí. Y luego su broma de... El golf.
Que podía jugar al golf.
Con movimientos pélvicos.
Desnudo.
Ay, es que yo no vi, me perdí a Fassbender en la alfombra roja y después en la ceremonia también. Y dije, ¿pero qué ha pasado? Ahí estaba.
¿Dónde está Fassbender, hijo mío?
Hijo mío no. Daddy.
Estoy aquí delante. Con el respeto.
Cuando bueno. veamos Shane, ¿vas a ver Shane conmigo?
Quisiera.
O a Shane yo. Es que, claro.
¿No quieres que la vea contigo?
Como si me entra la risita.
Ya te entra a veces la risita. Y mañana vamos a ver el estreno de Justify.
Ay, sí. Me muerde labios.
Lo vamos a ver juntos.
Sí, vale.
Y te entra la risita y qué quieres que le haga.
Ok, vale. Bueno, yo aviso.
Bueno, vale. Como adolescentes, de verdad. Bueno, eso, y que hubo gente que en Facebook participó con nosotros en la porra.
Todos mucho mejores que nosotros.
Todos no, menos ¿no? Ramón Rey. El pobre Ramón, la verdad es que te cubriste de gloria, macho. Acertaste 3 de 9. Y...
Bueno, como yo.
No, que tú acertaste más.
Yo acerté 3.
Bueno, pues ya está, también te cubriste de gloria.
Vale, muchas gracias, compañero de podcast.
Pero bueno,
quítame la mano de encima.
Pero bueno, que...
Que me quite la mano de encima.
No, que tiene frío.
Vale.
Que hicieron... Algunos acertaron bastantes.
Sí, bastante. El ganador acertó 8.
8 de 9. De hecho, Nacho, que fue el primero que lo puso.
Podía haber apostado dinero.
¿Qué y falló? Y el único que falló fue que puso a Alec Baldwin, el actor de comedia. Ahí falló... Podía haber acertado todas.
Sí.
Y bueno, ya nos mandó películas y tal, que será el premio, que si no, no había participado nadie.
Es el premio, el espíritu.
Luego comentamos las que nos han mandado, que son gente tan agradable. Dios. En fin. Y nada, que todas las entregas de premios, pues, suelen ser los domingos, es lo malo.
Sí. Que el día siguiente es el lunes.
Eso es lo malo. Pero bueno... Tiene su gracia cuando estás con alguien. O sea, verlo así solo es un poco coñazo.
Bueno, y luego el seguimiento por Twitter pues, también es gracioso.
Sí, porque la gente comenta.
Sobre todo la alfombra roja. Pasan cosas tan rápido.
Además, como la alfombra roja se puede ver desde varias cadenas, pues...
Yo me perdí en Fassbender.
Sí, teníamos E! Y teníamos NBC. Y otro sitio en el que... Era del año pasado.
Sí.
La retransmisión. Ese estaba bastante curioso. Y bueno, pues nada, yo creo que con eso podemos dejar los globos de oro.
Nos vamos a eso que es el desafío.
A eso que llaman el desafío.
Transformers 3, mi peliculón de esta semana.
Te ha gustado, ¿eh?
Me ha gustado mucho, la he visto del tirón.
De hecho, no.
¿No?
Bueno, Transformers 3, que se llama Transformers 3 Dark of the Moon. Yo pensé que se llama Dark Side of the Moon o algo así. Yeah. Tiene mucho... Ni siquiera el título lo han hecho bien.
Por ahí empezamos.
El lado oscuro de la luna, vamos. Desde este año, de 2011, director...
Estamos en el 2012.
Uy, de año pasado entonces, ya. Que bien vivo en el pasado.
Sí, barroco.
El director es Michael Bay.
Se nota, ¿eh? No me lo dices y lo sé.
Me imagino que también es el que ha editado y montado la película.
Por supuesto.
En fin. Y como siempre, pues tiene de protagonista a Shia LaBeouf.
¡Feo!
Y esta vez, en vez de Megan Fox, que se enfadó con Michael Bay, aunque dijo, esto es basura, y dijo Michael Bay, pues te vas de aquí, que tías buenas a patadas. Entonces pusieron a la Morros, que es Rosie Huntington-Whitley, que esto parece que tiene enfermedad.
Sí, es una enfermedad.
¿Qué tienes? Tengo la Huntington-Whitley. Me quedan 2 semanas de vida. Mujer que, por cierto, estábamos comentando ahora, que en IMDb sale actriz 1, Transformers 3.
Y ya está. No tiene nada.
No tiene planes en el futuro.
Y dudo que los tenga.
Lo primero que se ve de ella...
Bueno, sí.
En la película es el culo, así que parece ser que no ha conseguido triunfar. Pero bueno, cuéntanos qué te pareció la película. Esta película, además, que además de interesante, es larga de cojones.
¿Cuánto eran 2 horas?
2 horas y 40, creo. 2 horas y media, vamos.
O sea, casi 3 horas de tortura. Que algunos dicen que es bonita de ver, pero es que ahí todo se mueve. Y aparte el hombre este le da por... no sabe a veces que está rodando, montando un videoclip, pues mira, esta escena de acción que van aquí los Transformers, pues los robots, los camiones y los coches, una escena en la autopista, pues la ponemos a ralentí y unos fundidos en negro, porque eso es va como, muy bien para la acción.
Es como si la película entera fuera un tráiler, ¿verdad? Va fundiendo a negro en medio de la misma escena.
No, y esto del tráiler se mantiene incluso con las situaciones en las que están los personajes. Pues de repente están en un lado y en la escena siguiente están en otro y nadie sabe cómo han llegado allí ni por qué. Pues tampoco importa, pero un poco de coherencia.
Sí.
Pues la película empieza con un aire pseudo-documental, porque es una película muy seria. Entonces, el planteamiento es que los viajes a la Luna estuvieron provocados por... ¿Por qué?
Porque se estrella una nave.
Sí, se estrella una nave del planeta Transformer. ¿Cómo se llama? Orbitron. ¿Megatron? No, Megatron es el malo.
Orbitron me mola, déjate. Pues vale. Ni siquiera voy a pensar en cómo se llama.
Pues en Orbitron, por lo que me acuerdo, había una guerra... Y estaban los Transformers. ¿Todos son Transformers?
Sí, están vale, los Autobots.
Los Autobots, que es un nombre de mierda, me parece. O los Autobots.
Eso que tienen la culpa los de Hasbro que hicieron los juguetes.
Son Autobots, porque eran coches.
Exactamente.
Y camiones, vale. ¿Y los otros qué son? Decepticons, pero...
No sé, eran...
No son camiones, ni...
Algunos son... sí. Algunos eran aviones, otros eran bichos.
Bueno, pues estos estaban en una guerra... Y hubo una nave que se estrelló en la Luna con Spock.
Sí, es Leonard Nimoy.
Leonard Nimoy y unos pilares de la Tierra para hacer un puente, una puerta...
De transporte.
Sí, una puerta interdimensional y temporal. Bueno, esto así te muestran escenas del alunizaje y Kennedy y así.
Curadísimo, cosas Kennedy.
Unas cosas en blanco y negro y de pronto sale otro actor a color que no es el mismo.
Es que el Kennedy...
¿Por qué no empiezan con...? En fin. Y al principio decía, sí, está mal hecha la película. Aquí está montando Nico. Eso por un lado, y yo no vi la segunda y no vi la primera, pero tampoco me acuerdo, y...
Ah, yo tampoco vi la segunda.
Los señores Autobots, los señores Transformers, ya son así amiguitos del gobierno americano y son los que envían así a las cosas diplomáticas de reventar...
Diplomáticos, sí.
A la guerra, y claro, mandan un cochecito de estos y ¿para qué quieres tanques? Y esto se convierte en lo que sea, lo destruyen todo. Pues bueno. Entonces tenemos al señor protagonista, el señor... ¿Cómo se llama?
San Witiki.
Witiki. Qué feo.
Witiki.
Loser. Y está ahí con esta novia súper rubia, que además lo mantiene, y está enamorada de él, nadie sabe por qué.
Es un mantenido.
Es un mantenido, y es así que no tiene trabajo y se siente ninguneado porque él ha salvado el universo 2 veces, y aún así nadie le da un trabajo en el gobierno, ni en la CIA, ni el FBI, ni la NASA.
Qué cosas,
Ahí lo tienen, sin cobrar una pensión ni nada, pero le dieron una medalla, que está muy contento, que el día que le dieron una medalla es cuando conoce a la rubia esta.
Que es inglesa,
trabajaba en la embajada británica. Y eso, lo primero que vemos de ella es subiendo las escaleras, un plano, un picado contra picado.
Un contrapicado del Guyater.
Sí, vaya con una camisa que no es del señor Wiki, porque esto usa camisas de cuadros y esa camisa es lisa. Pero bueno, se supone que va así la mañana siguiente y se ha puesto la camisa de él y va enseñando cosas. Pero esta no es como la zorra, la megazorra, que era así muy voluptuosa y siempre llevaba pantalones súper ajustados y las mamellas así marcadas. Esta solo es morritos.
Es que, si te fijas, es incluso consciente... Michael Bay cuando está rodando la película porque no saca prácticamente más que la cara.
Uh-huh. Solo este plano de su trasero.
Pero
y luego
empezar,
solo...
Y dijeron, va, tampoco es para tanto, no saques más.
Sí, no vale la pena, que esto vamos a comparar ya con la otra y esto no va a quedar bien. Y la megazorra nos despreció. Y eso, después aparecen, él va a entrevistas de trabajo y están aquí montadas unas escenas súper graciosas y todo. La primera parte de la película es como una comedia adolescente.
La mofa.
Así, baratilla, así, de esas de bromas burdas y tontas. Aparecen los padres y la madre le da un libro.
Eso es luego, que da un libro.
Bueno, pero es que la primera parte es el que quiere conseguir trabajo. ¿El libro de qué era?
Algo de...
¿Cómo complacer a la mujer? Pero era algo...
Sí, con un título más gracioso y salía...
Una papaya.
Algo con forma...
Una papaya. Vale. Bueno, entonces, la novia esta, que está súper enamorada de él, nadie sabe por qué, además es una súper furcia, porque tiene un jefe, que es el señor Patrick Dempsey, que es McDreamy en Grey's Anatomy, o Doctor Macizo, como le llaman aquí.
Es muy bien, ¿eh?
¿Al otro cómo le llaman? Ah, que tú no has visto doblada.
No.
Porque si uno era McDreamy y es Macizo, y el otro era Steamy, ¿qué será?
No lo sé.
Bueno. Señor Patrick Dempsey, el señor Pelo Pantene, que todos conocéis, siempre muy peinadito. Tiene mucho dinero y tiene una... Es como una galería de arte,
yo
de coches.
Yo no estoy seguro de qué hace. Pero la tiene trabajando la chica esta en una cosa que es una colección de coches.
Sí. Y bueno, y es una furcia porque le ríe todas las gracias. Tiene fotos por ahí. Además, el tío le da un coche de $200,000. Que dice que es un bonus de trabajo. Y ella lo ve todo muy normal. Pero bueno, que el que le gusta es el señor este. Supuestamente está enamoradísimo. Bueno, luego están, muestran un poco a los Transformers, que están los de colores.
Sí, es que se van a Ucrania y encuentran...
Ah, sí, comienzan a investigar lo de lo que está en la luna.
Sí, pero antes encuentran en Ucrania una cosa que estaba perdida. Dice, ¿esto qué es? ¿No sabéis? ¿No nos habéis dicho?
Ah,
¿no
van a hablar con
toda la información?
Porque estaban matando cosmonautas.
No.
Uno de la mafia rusa. Que no es ahí cuando se ponen a hablar todos y comparten información muy tranquilamente.
No. Eso es después.
Eso es después.
Antes van los Transformers. Bueno, no, van los militares a un sitio de Ucrania que van todos con trajes antirradiación.
Ah, sí. Que encuentran
la bola esa que dice, esto es parte de la nave de
la bola de energía
de Spock. Que venía, ¿dónde habéis encontrado? Y está Optimus Prime ahí en tratamiento de silencio, que está convertido en camión. ¡No quiero hablar! ¡Qué enfadado!
Es un llorón, por cierto, el señor Optimus.
Y le dice, ¿por qué no os habéis contado esto? Es que está en la luna, tal, yo me acabo de enterar. Me acabo de enterar por la prensa. Y entonces le combaten. Si te das cuenta, te resulta complicado decir en qué orden pasan las cosas.
Sí.
Pero eso no solamente es porque la película te interesará poco, que también...
Es confusa.
Es que, ¿cómo es posible hacer una película con un argumento tan sencillo, tan difícil de seguir?
No he entendido Transformers.
No, pero sí la hemos entendido, pero es que lo que dices tú, lo que has dicho tú antes, es que de repente estaban así y de repente estaban en otro lado, pues no están con ellos. Cuando de repente está el protagonista con el tío este que tiene el mayordomo, que era un agente, era ese agente de la CIA, y de repente están así, tengo que hacer no sé qué... Y de repente están en la carretera, en una persecución. ¿Cuándo ha pasado eso? ¿Qué pasa en medio?
Sí. Decir que aquí también salen una serie de actores...
No, sí.
Arrastrándose por el barro, comiendo tierra.
John Malkovich, por ejemplo.
John Malkovich y... Frances McDormand.
Sí.
John Turturro. El de los militares es el que tú me decías que se parecía a Tim Olyphant, ¿no?
Sí, ese es el que salía en Las Vegas.
Sí, yo cada vez que salía pues me quedaba pensando, a ver, pues a veces sí, a veces no.
De todas formas... Esta peli no sale mucho, salía más en las de antes. No hago nunca cómo se llama Joel, no sé qué.
Ahí también sale el señor Tigre, que llamo yo. El señor Chang de...
Vale.
De Community, haciendo un papel de lo más extraño.
Claro, dijeron, tenemos que buscar a alguien... Bueno, preferiblemente asiático, que parece que está loco, ajá, sin hacer nada. Y después que lo haga. Y dijeron, ah, pues ya sé. Llama a este de... Al Kim Jin-young, este.
Señor Tigre.
En fin.
Bueno... Pues eso, es que lo de la mafia que me hizo mucha gracia, que no sé en qué orden pasaba.
Nada, igual, tú.
Estaban militares.
Cuenta lo que te acuerdes.
Y bueno, yo me acuerdo que, que los Transformers buenos son de colores y el del jefe de los malos va con harapos.
Es muy gracioso, ¿eh?
Sí, va con un harapo roto y sucio.
Megatron va con...
Le falta un trozo.
Media cara rota, sí. Y va ahí con una capuchica... En plan de, estoy vagando por el desierto.
Sí, como si llevara siglos en el desierto. Se llama Megatron.
Ese es
del planeta Orbitron. Otra cosa.
Y Leonard Nimoy y el otro que sale es Sentinel Prime.
Por eso, ¿eso Prime es como una familia?
Debe ser que es el apellido, ¿no?
Sí,
Prime,
los Prime de toda la vida.
Los Prime de siempre. Debe ser, es que tampoco soy muy entendido, debe ser que el Prime es el que manda a los Autobots en ese momento.
Entonces era el
Entonces
el
Optimus
original.
Prime es el que tal... Es el que manda ahora, y el Sentinel Prime era el que mandaba antes. Porque una vez dice, yo soy un Prime, no tengo que responder ante ti. Aunque también puede ser que sean de una familia rica.
Y el amarillico no es Prime.
¿El quién?
El amarillo.
El coche del tío.
Sí, yo no, es que tiene nombre.
Un pringao. Sí, sí que tiene nombre, pero nunca acuerdo cómo se llama.
Bueno, le llamaremos el amarillo. Luego tienen unos bichitos rollo mascotas que se supone que tienen que ser súper divertidos y tienen ojos de colores. Ahí también hay uno gordo.
El que te gusta a ti es el gordo.
Sí, esto es de los buenos también, ¿verdad? Está uno súper gordo y otro con pelo así como un abuelo. O sea, dotado de personalidad.
El viejuno, es lo que tiene ahí trabajando en la nave.
Sí. El viejuno, el gordo, el amarillo, el llorón, que es el Optimus, el señor Sentinel, que bueno, es Spock. Y el harapos. Que de los malos está el harapos, porque lleva el harapo y todos los demás son iguales.
No, el gusano.
Ah.
Bueno, está Soundwave, que es el que está más rato mirando, que está para siempre con el gusano. Y el gusano.
Bueno, llámale gusano.
Vamos,
La cosa esa grande.
La cosa como los gusanos de Dune.
Sí. Bueno, que al final Patrick Dempsey también era malo y se suponía que estaba trabajando con el señor harapos, que era su máster, porque los malos querían activar. Bueno.
Bueno, resulta que...
Resulta que no, que el señor Optimus Prime se van a la luna a buscar la nave del señor Sentinel porque creen que es lo que tienen que hacer, pero todo en realidad era un plan de los malos. Era lo que querían.
Y porque podían, eran los que podían revivir al Sentinel este, que después resulta...
Que estaba aliado con ellos, sí.
Ya está. Y lo que quieren es traer el planeta Orbitrón.
Quieren traer Orbitrón aquí para que los humanos lo reconstruyan, que todo tiene un sentido.
Sí, dice... A ver, le dice la chica a Patrick Dempsey, porque no sabemos cómo se llama.
No.
El personaje. Le dice... A ver, ¿cómo se llama? Dylan.
Yo creo que no le dicen el nombre. Bueno, no me acuerdo. Sí. Sí, alguna vez.
Dice... Pero... ¿Y para qué quieren mover a 6.000...? No, no pueden mover a 6.000 millones de personas. Dice, no.
Pero
van a traer el planeta aquí. ¿Qué no pueden mover a 6.000 millones? Momento. No lo entiendo.
Porque claro, el señor Patrick Dempsey secuestra a la rubia Morritos y le explica todo el plan, porque claro, para eso la necesitan. Entonces está ahí, pues mira, está este pilar aquí que tiene la lucita roja, este que está aquí en la columna, pues ahora se van a activar todos los del mundo y va a pasar esto y aquello. Y entonces luego cuando la rescatan, bueno, esto es,
bueno,
Chicago, ¿no?
Cuando, sí, es Chicago. Dice, le dice al guardaespaldas que la está reteniendo. ¡Ay, déjame! Y se
sí,
va
se
corriendo.
Va corriendo, que es además un señor grande y fuerte.
Y otro va con tacones.
Y Bella va con tacones, se va corriendo, se escapa fácilmente. Esta parte de la película es súper apocalíptica, está todo destruido y tal, y ponen la música.
Entra en Chicago y está así la gente mirando al infinito.
Sí, rollo Walking Dead, así un poco. O El Día de Mañana, pero sin lluvia. Todo roto. Y claro, pues la rescatan y ya va con Sam, que es el prota, y con otro, y conectan con el Pentágono, lo que sea eso, y no sé con quién están hablando, con...
Ni puta idea.
Con los del gobierno, bueno, con la Frances McDormand y el John Turturro, que va en silla de ruedas.
Y que habían estado liados.
Y entonces, sí. Y les explica todo el plan, porque para eso estaba en el guión. Ella tiene que estar ahí en el edificio y el otro estonte se lo explica. Y dice, pues va a pasar esto y esto y esto y aquello.
Y luego está con el con un catalejo ahí mirando, o un catalejo no, con un telescopio.
Bueno, antes.
Antes mirando ahí lo que están pasando y están ahí conversando entre Sentinel y Megatron. Y dice, uy, esto lo puedo aprovechar. Y luego va, es que no te sé contarlo, es que es muy triste.
Lo de cuando convence al malo.
Sí, es que va así simplemente.
Eso después, la chica florero. Pues esto aquí destruyen todo, pelean, yo no me doy cuenta cuando están peleando los... A mí me parece que todos son iguales y aquí cogen...
Hay una escena en la...
Están matando a todos los humanos que son sus esclavos además y destruyendo todo lo que hay, que lo van a tener que reconstruir el doble o van a poner el planeta... O sea, así lo van a deslizar como un tapiz encima del otro.
No sé, no está muy claro tampoco el plan. No estoy seguro. Porque si puedes transportar el planeta entero, ¿por qué no te vas allí directamente? Ajá. No sé. Hay una escena, así más o menos al principio, que están peleándose, creo que son dos malos y dos buenos, y son, no sabes quién es cada cual.
No, no.
Y luego cada vez que tienen que hacer un movimiento, voy a dar un espadazo, pero antes doy una voltereta,
sí.
Giro sobre mí mismo y después...
Mira todo lo que podemos hacer. Yo solo los distingo cuando van por la autopista, porque van el rojo, el amarillo, el camión.
Que esos planazos ahí con los... unos planos con todos los coches siempre en fila.
Sí.
Tan bello.
Son muy discretos. Y esto, y hay muchas escenas de acción y de peligro y edificios cayéndose y tal. Decir que la Morritos va con camiseta blanca y chaqueta blanca y tejanos y pasa de todo. Hasta bajan por un edificio que está así inclinado, todo lleno de cristales y hay bombas y tal, y corre. Y no tiene pero ni un poquito de polvo en la cara. Va peinada, súper maquillada, con la ropa blanca impoluta y corriendo con tacones. Me encanta. Aparte, en los momentos críticos, todos huyendo y el prota, en vez de dejarla por ahí guardada en un edificio o algo, se la lleva de la manita. ¡Vamos, corre conmigo! Y claro, ya tiene el momento decisivo. Va a hablar con el mal, que es lo que le dice.
Le dice, básicamente... ¿Qué hace aquí? Dice el otro que no la mata, no sabemos por qué.
¿Sí?
¡Ah, humana! ¿Qué haces aquí, esclava?
Sí,
bueno, esclava, pero... cuando venga el planeta, no vas a pintar un cagao, porque está el otro, ¿eh? A mí me hacen eso... A mí, vamos, yo, siendo yo el malo, me viene otro y me dice, tú no pintas nada ahora, yo me cabreo. Yo, siendo yo, me cabreo. Tú verás.
Tú mismo.
Y luego hace, ¡ay, que te mato! No te voy a matar porque...
Sí, tienes razón.
Tienes razón, oye, ahora voy a pensar. Voy a poner la capucha y voy a pensar un rato.
El harapo.
Ay, por favor, es que es súper ridículo, aparece allí. Vas a Megatron, ¿qué haces por aquí? Eres un pringado, lo sabes, ¿verdad? Ha dicho, vas a ser Sentinel's Beach.
Sí.
Es lamentable, por favor. Y los dos comic relief de los dos enanos esos que van por ahí, que supone que son graciosos, como dices tú.
Sí, muñequitos.
Que son los que derriban una nave también. Uh-huh. Es como las cosas se resuelven porque sí y porque hay militares, que es lo que gusta Michael Bay.
Sí, hay militares y hay camiones transformistas en lugar de travestidos o transformistas.
Es que esta película es mala, pero es mala. Más allá de que la película es mala, pues porque es el argumento que tiene y ya está, y es previsible y es una chorrada. Pero es que está mal hecha. ¿Cómo puedes hacer una película que tiene tan poca sustancia, que dure 2 horas y media, que sea tan aburrida, habiendo cosas explotando continuamente? Que no tenga el más mínimo sentido nada de lo que pasa, porque van dando uno y de repente aparece en otro sitio y con otro que no estaba antes. Y que no te enteres de lo que está pasando. ¿Qué hacen estos aquí? Y no hay nada complicado.
No.
Pero aún así no te enteras.
No te enteras. Y bueno, al final el protagonista sigue sin trabajo, con lo cual no consigue su objetivo, pero ya se había olvidado. Y lo peor y lo más terrorífico es la última frase de diálogo de la película. Los Transformers dicen... No pensamos irnos, nos quedaremos aquí con vosotros, humanos. Y yo dije, ¡no!
¡Iros a tomar por culo ya! Optimus Prime, que eres un pussy.
Llorón. Eso que, claro, me quedé dormida viendo una parte y cuando me desperté te dije que había ya soñado que decía que Optimus Prime era un llorón. Ese fue mi gran sueño.
Y yo te dije que sí, que estaba muy bien soñado.
Sí, pero no me acuerdo por qué soñé.
Bueno, también soñaste que salía una canción de Ultra Playback en la...
¡Ay, sí! Estaba súper contenta porque... Pues claro, soñé que estaba viendo la película. ¡Qué triste! Optimus Prime un llorón y salía una canción...
Está viendo la película. Se duerme y sueña que ve la película. Eso es lo que se llama evasión.
Pues lo de la canción de Ultra Playback me desperté y me lo creía.
Es que es muy... Me acuerdo que además llegó un momento casi antes de que te dormías. Dices, bueno, ya no queda tanto, luego lo terminamos de ver. Y digo, no, si lleva 40 minutos, faltan casi 2 horas.
Claro, y hubo una parte en que yo pensaba que ya se acababa. Era como el primer final. Y dije, sí. Ya se acaba, ¿no? Y me pones, todavía queda 1 hora, ahora y me... Yo, no.
Es que...
Y volvió a empezar otra película.
Hombre, tranquilamente... A ver, siendo... Sí, por lo menos sobre 1 hora la película. Pero... ¿Qué menos de 40 minutos haberle quitado? Mm. El principio son 10 minutos, la parte que es un poco histórica y eso. 10 minutillos, un cuarto
sí,
de hora.
Eso y,
se hace eterno.
Y también el rollo de Sam y sus padres y sus cosas, también lo podían haber acortado, sus historias.
Y luego encima le dice, papá, mamá, iros de aquí, alejaos, no vayáis a Chicago.
Nada.
Y vais a muerto,
o
no
así.
Lo sé. En fin.
Bueno, que es un peliculón y si podéis verla en 3D, mejor, que igual os explote el cerebro con tantas cosas que se mueven.
Y luego, a lo mejor, los que hayáis visto el tráiler y os penséis que cuando se funde en negro es porque es el tráiler, no, es que pasa así.
Es así.
Yo creo que la peor de todas es la escena en la que va el pájaro ese matando a gente y en una misma escena se ponen en fundido en negro 2 veces.
¿Sí?
Digo, ¿por qué intentas hacerlo más confuso? Y ya te dije que yo eché de menos quizá más helicópteros explotando.
Para
o sea,
que
Michael Bay de los buenos, además, no de esos helicópteros con los que van al final, que tienen no sé cuántas hélices.
Como si ves una peli de... Ahora no sé si me voy a inventar el nombre. De John Woo y esperas que haya más palomas.
¿El Disney Mission Impossible 2?
Sí.
Vale. Puede ser. Es posible. Solo que aquí tiene un poco más de base.
¿De base de qué?
De que a Michael Bay le gustan los helicópteros.
¿Y a John Woo las palomas?
Pero... Vale. Pero no sé si tanto. Que hasta cuando hizo el anuncio de Victoria's Secret, puso un helicóptero.
No lo vi.
Pues yo tenía que verlo porque había que verlo. ¿Te pensabas que era de broma? Si decía la gente, esto es como si Michael Bay... Pensaba que era un fake, pero es que Michael Bay grabó un anuncio de Victoria's Secret y salían explosiones y helicópteros.
Miguel Bahía, no me acuerdo.
Miguel Bahía. Parece, en fin, parece un actor de segunda. Bueno. Pues nada, que total, ¿qué te ha parecido la película? Una basura, ¿no?
Una basura, muy larga además.
Joder.
Es como un poco tortura. Además es una basura más corta, pues mira, es efímero y se me olvida después que la he visto. Pero la sufres.
Sí, como por ejemplo la de Jack and Jill que vi yo, que gracias a Dios vi la versión americana y habían quitado cuando sale Santiago Segura.
Eso, que te lo dije, había visto el tráiler.
Sale en el tráiler Santiago Segura y digo, no estaba, te lo aseguro.
Pues sí, la versión española para todos, aquellos que vayáis al cine, que sabemos que es un estreno muy esperado. Aquí sale Santiago Segura en el montaje, pero en la versión original lo cortaron.
Porque no es nadie. Y no tendría gracia como el resto de la película.
¿Alguna cosa extraña de coproducciones o yo qué sé?
O que estaban en Mallorca, se supone.
Sí, se lo encontraron por ahí y dijo, ¡ay, yo quiero salir!
Hostia, ¿este no es el que salió en Blade 2? Pues vamos a ponerle. Que decía Torrente 3.
Pero quedaos con esta imagen. Adam Sandler vestido de mujer, enrollándose con Santiago Segura.
¿Por qué haces eso?
Lleva tanga.
En fin, ¿qué nos toca la semana que viene? La semana que viene tenemos un especial.
¿Especial de qué?
Pues que si hace de 2 semanas hicimos un especial de películas buenas.
Ahora tenemos especial de películas
buenas.
Bueno,
por lo menos nos tocan 2 películas. Porque Nacho Toribio, que es el que ganó la porra, Bioman 815, pues nos mandó 2 películas para que viéramos.
Sí.
Para el desafío.
Para ti, no te fallaré. Película...
La secuela. Película de compañeros.
Secuela de compañeros. Una serie de Telecinco, ¿era?
Era Antena 3, era.
¡De hace años!
Es que cuando estaba en el instituto la veía la gente y yo no la veía y no me gustaba. Y ahora, 15 años después, voy a tener que ver la película.
Ahora podrás saber el destino.
¿Qué habrá pasado a King y Valle? Por fin lo sabré.
¡Ay, lo que has soñado toda tu
vida! Y al sobrino de Emilio Aragón, ¿qué le pasará a ese?
Seguro que la fuiste a ver al cine y ahora te haces aquí, que no tengo ni idea.
No, por Dios. Es que tiene una pinta horrible.
No tengas vergüenza.
Es que no solo es... Por lo menos la tuya es como moderna. No sé si vas a valer para algo.
Moderna.
¿A ti qué te ha tocado?
Me tocó Mentiras y Gordas.
Es que sabes lo bueno. Venga, dilo.
No, dilo tú.
Que es que estábamos hablando. A ver qué nos mandan. Y dijo Valen, a mí mientras no me manden cosas en plan Mentiras y Gordas...
¡Toma! Directo a la yugular. Que claro, tendré que comprarla porque... La ley Sinde y la señora Sinde está ahí de guionista. No me la puedo bajar.
Yo he propuesto que nos la bajemos y la proyectemos en una pared para que la vea la gente gratis.
Matemos a alguien, ¿no?
Joder, ¿cómo se puede ser ministro de Cultura y hacer cosas de estas? Bueno, que igual luego nos gusta.
De la sinopsis prometía mucho.
Es una película coral.
Una historia coral.
Es como de Robert Altman.
Adolescentes, drogas y sexo. Buah.
Es española.
Y discotecas.
¿Qué esperabas?
Y mentiras. Y gordas. Yeah. ¿Son mentiras gordas? Hay mentiras y hay gordas.
Es una muy buena pregunta.
Debe ser.
Tendremos que descubrirlo cuando veamos las películas.
¿Con esto nos vamos?
Tengo muchas ganas.
¿De qué?
De ver esas películas, ¿eh?
Sí. Y además veremos ambos, las dos.
Sí. Bueno,
eso depende, si es muy mala, igual salgo corriendo, aquí te quedas.
Bueno, podemos hacerlo, cada uno puede hacerlo.
¿Sí?
Yo estás viendo tú la tuya y yo digo, esto es una basura, me voy.
No, quédate.
Claro, pero yo no puedo hacer eso porque yo te voy y dices, no, que me voy.
Bueno, no sabes, ¿no?
Ay, no, que ya te vele conmigo. Venga, que me voy. Me voy a comprar el pan o algo. Esto es una basura. En fin, bueno, pues nada. Esperad la semana que viene estas grandes películas.
Nos vamos a la cocina. ¿Toca la cocina? Sí. Cocina.
A la cocina, entonces, ¿no?
Sí, a la cocina.
Venga.
Y hoy en la cocina os vamos a contar nuestras experiencias con la máquina de hacer pasta que nos trajeron los Reyes. Experiencias positivas y divertidas, me encanta deciros que es muy fácil y que incluso sin la máquina os tenéis que arriesgar un día.
Sí, porque lo que es más así es que nos hemos dado cuenta de que no hacer pasta fresca a menudo...
Es tontería.
O sea, es que es demasiado fácil hacerla como para no hacerla. Incluso sin tener...
Sí.
Sin tenerla, porque pues, lo único que necesitas es un rodillo y un cuchillo,
sí,
para partirla.
Sí, igual espaguetis no, porque son muy finos, pero tallarines puedes hacerlos tranquilamente. Sí. Y lasaña y raviolis también.
Sí, la verdad es que es muy sencillo. Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos la máquina de pasta, que viene... Es de... Y Billy.
Uh-huh.
Bueno, son todas parecidas porque hemos visto alguna vez...
Sí, la vimos en el Corte Inglés.
Había
varias.
Y eran todas iguales.
Uh-huh.
Unas más grandes, unas más pequeñas, unas de metal, otras de colores. Bueno, da igual. Tenemos la máquina de pasta que viene con lo que es la máquina que sirve para dejar la pasta al grosor que tú quieres. Tiene
sí.
un calibre y tú dices más gordo, más fina, para después hacer
lo que
quieras.
Sí.
Y esta además viene con la máquina para hacer tallarines y espaguetis. Y todo pues viene dándole a la manivela, esto es muy artesanal.
Pero muy fácil.
Es muy fácil. Y ahora, luego, bueno, de todas formas vamos a subir a Facebook las fotos.
Sí, hicimos fotos de todo el proceso,
de
paso
cuando,
a paso.
De cuando hicimos tallarines.
Raviolis.
Perdón, de cuando hicimos raviolis.
Sí.
Que esa es la otra máquina que tenemos. Tenemos una máquina también que es para hacer raviolis. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? El primer día hicimos raviolis. A ver, ¿qué hicimos?
Hicimos, es que es muy fácil. La receta, hicimos pasta al huevo en este caso. La receta es por cada 100 gramos de harina, un huevo.
Sí.
Y
en teoría es 500 gramos de harina...
6 personas.
No, pero era... Sí, eso es. Sí,
¿sí? Vale. Y pues es esto, harina y huevo y amasar... En teoría, debe amasar hasta que no se te pegue la masa a los dedos. Si hace falta, pues echas un poquito más de harina. Trabajarla bien y luego, pues en una mesa o en cualquier sitio, en la encimera, un poco de harina y con el rodillo estirarlo un poco. Luego tenemos como un aparatito que corta de
sí,
la anchura.
Sí, corta de la anchura del aparato de hacer raviolis.
Uh-huh. Y luego, primero del grosor... Que el raviolis era el número 5. Y la máquina de raviolis es como una de estas de liar tabaco, básicamente.
Sí, tú pones la tira de masa que has hecho, la doblas por la mitad,
uh-huh. Cae a los lados.
Giras un poco la manivela y cae a los lados la pasta. Y después vas metiendo lo que vaya a entrar. Ahora, no se puede hacer más que raviolis de un tamaño.
Sí.
Entonces,
son pequeñitos.
La desventaja que tiene, claro, como es una máquina, no lo está haciendo tú a mano, tiene que asegurarse la máquina de que no se te va a hacer hecho, no se te va a estallar, ni uh-huh. se van a romper fácilmente. Entonces, lo que hace para eso es coger y hacerle con bastante pasta por relleno.
Sí.
Así que hay bastante pasta.
Pero bueno.
Y poquito relleno.
Te salen las tiras de raviolis ya cerraditos. Está muy bien. Hicimos dos rellenos. Uno era huevos de codorniz, queso.
Queso y cebolla.
Cebolla confitada que teníamos preparada. Y el otro era peras cocidas también, poco confitadas. Queso feta un poco de queso curado y un poco de cebolla también. Eran dulcecitos. Y lo hicimos con una salsa de tomate casera, que también estaba muy buena. Y, vale, tiempos de cocción. Habíamos visto que los raviolis eran unos 5 minutos, pero hicimos pruebas primero y fueron 7, ¿no?
7 minutos quedaban, yo creo que no, mejor que eso no...
Uh-huh. Eso quedaban al dente, quedaban en su punto.
Uh-huh.
Y eso, que es ilusionante sacarlo y decir, ¡sabe a pasta! ¡Lo hemos conseguido! Eso, sal no se echa en la masa, se echa en el agua. Si puedes poner un poco de más, tendrá más saborcito. Pero eso, la masa es básicamente harina y huevo. Y luego probamos hoy...
Y dijimos, en las instrucciones pone que puedes, en vez de usar huevos, usar agua, que sí, es todavía más fácil.
Sí, que la receta base es, eso decía, 500 gramos de harina y sustituir los 5 huevos por una taza de agua. Y hoy hicimos el cálculo, hicimos solo harina y agua, que es mucho más fácil todavía, y más fácil de trabajar y sabe a pasta de toda la vida. Hicimos tallarines, sí, muy ricos también. Que es muy divertido, hay que hacerlo.
Las metes... No me acuerdo qué número les hemos hecho. Creo que el 4, un poquito más grueso.
Pero
no, un poquito más delgado.
Es eso, coged la harina y con el rodillo, y si no tenéis rodillo, una botella, os cortáis por eso, y luego con una regla, si queréis, y un cuchillo, ir haciendo tallarines. Que es satisfactorio, realmente.
Sí, porque luego, además, tarda en cocinarse 2 minutos.
2 minutos.
Y sí, ya está, y luego... Incluso lo puedes dejar 1 minuto y medio y cocinarlo con la salsa. Que lo vayas a hacer, porque si no te quedan, si te gustan más al dente, a mí tampoco me importa, pero bueno, supongo que es como tiene que hacerse la pasta. Y bueno, es que es harina y agua. Es que eso cuando no lo tienes.
Eso hay siempre. Además es barato, no me digáis. Un kilo de harina y agua del grifo.
Con un kilo de harina... Puedes hacer comida para estar comiendo una semana pasta.
Mm.
Y la verdad es que...
Y no se tarda nada, con que no lleva levadura, no tiene que dejarse reposar, es amasar aplastar, cortar...
Y lo cortas y lo echas. 2 minutos. O sea, no hay que esperar nada. Mm. Lo echas y ya está. Obviamente, se supone que si tú, por ejemplo, los dejas colgando en un sitio durante 3 días, se secarán, sí, y acaban siendo pues como la pasta.
Sí.
Porque la pasta que tú compras básicamente es lo mismo que tú has hecho, pero seca, sin agua. Entonces por eso tarda más, porque tienen que rehidratarse. Y en este caso, como no están secos, pues tarda mucho menos.
Uh-huh. Y pensad que asimismo podéis hacer la lasaña, solo amasar también, estirar y cortar rectángulos. Y los raviolis también, es unir... Poner una tira, ir poniendo el relleno separado, luego poner otra tira encima y aplastar los bordes y cortar. O con un cortador de galletas o cualquier cosa que tengáis. Muy fácil. Hay que hacerlo.
Sí, sí. O sea, yo creo que vamos a intentar no hacernos pasta seca. Mm. Porque además luego dices, bueno, pero igual es mucho, mucho Cristo, ensucias mucho. Y al final lo único que puedes ensuciar un poco más es... con pues harina y eso, pero bueno, lo tienes en la mesa y se recoge fácilmente. Y aparte, cuando lo haces con agua, se nota que es... Cuando lo haces con agua y cuando no haces raviolis que tienen relleno,
sí,
no ensucias prácticamente nada.
Nada.
O sea, al hacer los tallarines, nada, porque el otro tienes pues el relleno, se puede meter un poco más por la máquina o lo que sea. Y el huevo, parece que la masa es un poco más... que ensucia más.
Uh-huh.
Pero con agua y harina y hacer los tallarines o los espaguetis... Limpias un poco luego, no se pueden lavar con agua, uh-huh, estas que tenemos nosotros, pero bueno, solo se manchan un poco de la harina que sobra y ya está. Así que es una cosa muy fácil.
Sí.
Lo que he dicho, que luego os ponemos las fotos en Facebook, os pondremos, digo yo, el enlace en el post también.
Os recordamos también la receta, que, bueno, las medidas, es muy fácil.
Y ya está.
Y ya está.
Esto hay que hacerlo.
Sí. Lo recomendamos.
No lo había
hacerlo
hecho,
y
no,
no lo había nos hecho lo nunca. Contáis.
No lo he hecho nunca y la verdad es que... Da cosa, hombre, estás... Ah, por cierto, que si lo podéis hacer con otra persona, mejor.
Sí.
Porque a veces si no te faltaría una mano.
Bueno, eso con la máquina.
Si con la máquina, solo... con la máquina, digo. Mm, mm. Si tienes una máquina, te falta una mano pues para ir cogiendo lo que sale o para que alguien gire la manivela, sí, una cosa u otra. Pero quitando eso, si lo haces tú a mano... Lo puedes hacer tú tranquilamente.
Sí.
Y nada, y a disfrutar.
Es que cuando haces cosas en casa, sí, queda una satisfacción.
Luego te lo comes y dices, coño, si está bueno.
Está bueno. Está más bueno.
Pues sí, o sea, es igual es una tontería, porque la pasta es que no tiene nada, es la harina y el agua, y la que compras es lo mismo. Pero de alguna forma está mejor, porque es fresca. Está más suave, está, no sé.
Sí.
Y luego eso, si la terminas de cocinar con la salsa que vayas a hacer, chupa mucho más el agua y porque está más blandito.
Sí, que aprovechamos para hacer esa recomendación. Que a mí, no sé si lo hemos dicho alguna vez, pero no me gusta cuando en los restaurantes pides un plato de pasta y te ponen la pasta y encima el cucharón de salsa. Tal como sacas la pasta del agua, si la puedes terminar de cocer en la salsa, queda todo mezclado, que además lo absorbe.
Claro, queda mucho más... Y aparte es que se te mezcla todo, no tienes solamente pasta que está sin nada y una parte que luego tienes que mezclarlo tú otra vez, sino que está ya todo mezclado.
Que igual mientras lo llevas a la mesa y se terminan de sentar todas las personas, los primeros platos ya se va pegando el espagueti o la pasta, la que no tiene salsa.
Así está todo juntito y mucho mejor.
Sí, juntito siempre mejor.
Exactamente.
Y ya está. Y ahora que hemos comido también pasta fresca, yo creo que es el momento de pasar a la sobremesa.
Venga.
Venga.
Larga y próspera vida, venimos en son de paz. Somos el Club Star Trek de Valencia. Os ofrecemos nuestro podcast de ciencia ficción fuera de órbita, como prueba de amistad entre dos mundos. Somos vuestros amigos, cine, televisión, literatura, internet. Larga y próspera vida.
Qué pesado vienes, a punto marciano.
Fuera de órbita el podcast de ciencia ficción nos está masacrando.
Desde alarmas en iTunes, iVoox o fuera de órbita.org.
We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time.
Y estamos en la sobremesa, vamos a ver qué nos habéis contado durante esta semanita. Empezamos, por ejemplo, con Twitter.
Vale.
Vale.
Pues en Twitter, por ejemplo, Nacho Toribio, Spiderman 815, nos comentó un par de programas de cocina, entre ellos Amazing Eats, que le hemos visto.
Sí.
El primero, el primer episodio.
Ay, no me acuerdo. ¿Cuál
sí,
era?
Es el de... El del cerdo.
Ah, vale, sí.
Que decir que es...
Yo lo llamé Amazing Fats.
Sí. Es exactamente igual que Man vs. Food.
Sí.
Es el mismo presentador.
Sin la competición final.
Sin competición final. Yo digo que es porque el médico le ha dicho, mira, puedes comer como un cerdo, pero la del final no la hagas.
Sí.
Y bueno, pues igual, de ese estilo. Va yendo a diferentes restaurantes, lo que esta vez va de forma temática. En plan, el primero era de cerdo.
Y come como un cerdo.
Y el segundo es Beefy Burgers.
Que y comerá también, como una vaca.
Habrá que verlo, sí. Ya está como una vaca el pobre hombre. Luego también tenemos Elena del Castillo, que recomendaba en nuestro podcast. Así que muchas gracias. Y luego estaban ahí hablando Minuto 47 y Nacho sobre Chópez. Y decían que tenían ganas de hacerlo desde que lo habían escuchado.
Sí.
Que dijimos que habíamos hecho un chope.
Probarlo en casa y...
Y luego decía Minuto 47 que cuando hay una competición de tuiteros de chope.
Molaría.
Pues, muchas gracias. seguro que sería muy gracioso. Luego Álvaro MC, Raval, nos cuenta que, como tuit de servicio público, que Jackie Jill, Jackie y su gemela, que se estrenaba el 20 de enero, que es para que no vayáis ni siquiera a la sala de cine, por si acaso.
Que no haya ningún despistado, que no sepa lo que es.
No vayáis. Daniel Roca nos decía, he oído que el que pierda canta. Sí, sí, sí.
Sí, sí, perdí.
Y dice, como no vais a acertar ninguno, haced un dúo. No, no,
qué poca fe.
Ya te
pero
digo.
Bueno.
Bueno, no hemos acertado. Acertó. Ninguno hemos acertado. Todas.
Pero no, pero no fue empate, perdí yo.
Pero has perdido tú.
En
así
el
que...
próximo toca dar el cante.
¿Qué vas a cantarnos? ¿No sabes?
No lo sé.
Estás preparándote.
No lo sé porque estoy pensando con aquello de los derechos, tal, con que ahora somos un podcast legal y tenemos solo música Creative Commons. No sé.
Yo estaba pensando que si me tocaba cantar a mí, estaba pensando que como la canción no se iba a conocer, no es que la violaba los copyright. O sea que no pasaba nada. Pero bueno, como cantes tú, pues sí. Entonces a ver qué haces.
No sé, igual canto una de Ultra Playback y les pido permiso.
Muy bien, me parece estupendo. Es publicidad gratuita. Luego Fabián Mansur nos decía que, bueno, nos hizo un follow Friday. Uh-huh. Y por alegrarle, informarle y por haber vuelto esta semana pasada, que ya nos echaba de menos y todo, fíjate qué cosas.
Gracias por no quejarse, que era largo. Sí. Que volvimos y se notaba que habíamos tenido una pausa, el parón, se nos nota.
Nos decía también Rafa que había escuchado el último episodio y que deberíamos haber avisado que había spoilers. Y es que cuando nos pusimos a hablar, como hablábamos del final de temporada y de las temporadas en conjunto, pues nos dimos cuenta de decirlo antes.
Sí.
Luego lo pusimos en todos lados, en Facebook, en el Twitter, en el blog.
Esperamos que a nadie le haya afectado. Yo creo que no, porque ya nos habrían caído estacas, hachas y guillotinas por todas partes.
Por todos lados.
Podríamos grabar una cortinilla o algo y tenerla por ahí. Si algún día se nos olvida poner spoilers.
Sí, no estaría mal. Bueno, luego Susana P. García, Susan Beat, que nos preguntaba por Sherlock. Así que ya sabes, te hemos respondido ampliamente. Luego Pigona, Pailar.
Pailar.
Nos dijo...
Malvada.
Les dijo que ya tenía las películas pensadas para...
Antes de poner la porra en Facebook, buscó las películas y los links para que no tuviésemos excusa.
Si no la conociéramos y nos pareciera que es buena persona...
Pensaría que nos odian, ¿no?
Sí, algo así.
Joder, ¿a ti qué te mandó?
Me mandó Barbie and the Diamond Castle. Estaba sufriendo de pensar que tenía que ver esa película. Bastante. Pero bueno, que a ti te tocó también una que... Yo creo que ha ido ahí a atacar muy personalmente.
Sí.
Ahí tocó El asombroso mundo de Borja Mari Pocholo.
Igual nos odia.
A lo mejor secretamente.
Sí.
Luego Alex Vega decía, cuando comentábamos lo de la lo del Who Drinking Game que hicimos para Globos de Oro, decía que íbamos a acabar Mamos Perdidos.
Efectivamente, y sí.
Y...
unos más que otros.
Digamos que era lo lógico. Y esperado. Tienes que haber probado alguna vez en alguna entrega de premios, coged esa misma plantilla para las alfombras rojas.
Sí.
Y aunque no juguéis, miradlo y apuntad cuándo tendríais que beber.
Y con eso ya os da resaca seguro, solo pensarlo.
Exactamente. Ignacio, que es Podtaxi, nos decía que el programa había sido un poco largo, pero que le había gustado, sobre todo la parte de la cocina.
Hoy tenemos cocina otra vez, así que...
Estupendo. Y luego... Pera Sola, o crítico en serie, nos decía una cosa un poco peculiar, y es que decía, me gusta Del Sofá Podcast porque tiene un toque realitero total. Es una versión bloguera y radiofónica de Chloe y Lamar.
Y yo dije, ¿quiénes son Chloe y Lamar? ¡Busca, busca!
Estamos puestos muy al día. Bueno, sabemos quién son, pero...
Pero cuando puse Chloe y Lamar, enseguida salió Kardashian, y tú enseguida sabías Lamar. Dijiste el nombre
Lamar
completo.
Lamar Odom, sí, okay. Es el jugador de... Pero... Ya yo pienso que están divorciados o algo. Pero bueno, no sabemos exactamente por qué lo dice, pero nos da miedo. Aunque tiene una parte de reality también.
Sí.
Es lo que hay. Esto es lo que hay. Así que, bueno, muchas gracias a todos que nos decís un montón de cosas, sí. Y nos acordáis de, os acordáis de nosotros, nos hace ilusión. Uh-huh. Así que, dicho eso, también teníamos La semana pasada, como quedé dañado cerebralmente por ver el piloto de Workit, que por cierto ha sido cancelada después de 2 episodios.
Por supuesto. Bueno, por supuesto no, pero vale.
Por supuesto no, pero ha reinado el sentido común. No, tampoco, porque esto lo pusieron alguna vez en la televisión. Así que lo que ha pasado es que el sentido común sí que ha llegado a los espectadores. Y ni siquiera lo vio mucha gente el piloto porque decían, esta premisa
que
suena
en lo de la TCA, que fue el tour este que hace, sí, lo de la Asociación de Prensa, bueno, de Críticos de Televisión Americana, lo que había dicho el presidente de la ABC cuando le preguntaron sobre esta serie es que ellos hacían muchos tipos de serie. Por alguna razón, alguien pensó que había una audiencia a la que le podría gustar un show tan tonto, porque dijo, a silly show. Estaba como avergonzado el hombre.
Pero ¿cómo no vas a estar avergonzado de poner esto en tu cadena? Ves que no es a silly show, es...
Bueno, él lo dijo así. Pero
sí,
bueno.
Pero es que no es que sea tontete, no, e inofensivo, es ofensivo.
Sí.
Y por eso, como casualmente habíamos visto también Jack and Jill...
Habíamos, ¿no?
Había visto, perdón, Jack and Jill, pues estaba un poco dividido en mi cabeza. ¿Qué es más ofensivo...? De estas dos.
¿Qué es más peor?
¿Qué es más peor? Vamos, yo me refería a la cosa en el... Tú ves a... Claro, que son claramente hombres vestidos, uh-huh, de mujeres, y la gente que está dentro de esos universos se cree que son mujeres. Uh-huh. Incluso en Workit.
Sí.
Su propio amigo no le conoce.
Y
cuando
lo
está
tiene...
a 2 centímetros de él, y se piensa que es una mujer. Es muy lamentable. Entonces yo dije, ¿en cuál de estos dos casos es... más ofensivo que pretendan que nos lo creamos? Y ha ganado la opción de en ambos casos igual de ofensivo. No me extraña. Porque además yo puse una imagen... Madre de Dios. La imagen de Adam Sandler pues tampoco es muy favorecedora, pero es que es Adam Sandler y no creo que haya ni una imagen que le favorezca. Y encima vestido de mujer, pues menos. Y la de Workit es que realmente... ¡Wow! Hombre, me alegro mucho de que la hayan cancelado, pero sigo pensando... Que si algo así sale al aire, como dicen en Estados Unidos. Dios, que mal estoy cada día peor. Si acaban emitiendo cosas así, es que algún día van a emitir otra mierda. Y bueno, tenemos ahí en la recámara un par de cosas. Tenemos Rob.
Rob, que es otra de las alabadas por los críticos en esta semana.
CBS también, bueno. En Rob y Ayuder Chelsea, que tampoco tiene muy buena pinta, aunque tiene pinta de no ser tan horrible. Pero eso no va a decir mucho.
Bueno, pero tú piensas que cada piloto de estos cacas que vamos viendo es el peor que he visto. Y después el otro, no, este es peor. Y ahora Workit, no, peor.
Es que peor que Workit, yo no puedo. Tengo esperanzas en Rob. ¡Rob! Perdón.
Sí, con exclamación. Exclamation mark.
Exactamente. Abriendo y cerrando, porque claro, como sale gente hispana. Igual.
Esa tiene muy mala pinta, ¿eh?
Además, no solamente aquí me ofendía como mujer, pues ahí me ofenderé como hispano. Por lo menos eso sí que soy algo de eso. Y bueno, en el blog aparte teníamos algún comentario. Teníamos que Ramón Reir, pues nos decía. En el de la cortina de plástico, que New Girl a nosotros no nos hará gracia. Pero que no caigamos en el error de pontificar respecto a si es gracioso o no. Porque a mí, por ejemplo, me hace gracia. Y a más gente.
Sí. También dice que no es la comedia del año, pero
no, incluso,
que no digamos que no es gracioso.
Incluso...
Para los que les hace gracia.
Que incluso él no entiende que hacía nominada en los Globos de Oro. Yo comprendo que lo haga. Pero bueno, si no es cuestión de pontificar o no pontificar, es simplemente que yo digo que no me hace gracia. Pero puedo entender mucho mejor que esto te haga gracia que otras cosas.
Sí.
O sea, yo esto es una de las cosas que digo, a mí no me hace gracia y veo que le falta algo al producto y probablemente, como también comentaba, ha ido cogiendo un poco más su tono estos últimos episodios. Quizá un día veamos el episodio 20 de primera temporada o no. Cosa que dudamos por la cara que está poniendo. Pero bueno, que quién sabe. Pero bueno, que eso es mucho más entendible.
Sí.
Que no queremos ofenderos ni nada. Esto no... O sea,
ni si, pontificar.
Ni pontificar, que eso parecemos el Papa o algo así.
Uy, no.
Pero que yo, por ejemplo, si a alguien le gusta... No lo sé porque a veces me agito un poco y no sé lo que digo. Porque no sé lo que dije la semana pasada, quiero decir.
A ver.
Pero quiero decir que a la gente que ve New Girl y le hace y le gusta, y a la gente que ve New Girl y le gusta y le hace gracia, que no tengo ganas de insultarla. No me apetece insultarla. Pero si tú ves Work It y la ves y te hace gracia, te insulto. Me da igual quién seas. Creo que es una diferencia. Otro comentario.
Pero no vamos a insultar a nadie.
No, no.
Vale.
Bueno, tú ya al sí a la buff este ya es amo feo.
Pero que muy feo. Sam, Frodo, Sam.
Y cuando uno es tonto, pues es tonto. ¿Qué vas a hacer?
Bueno, pero bueno, va.
Que sí.
Que muy feo.
Ya sí que no tiene nada que ver, pero bueno. Bueno, ¿qué otro comentario? Que no vamos a insultar a nadie, que somos gente muy maja. Otro comentario que nos dejó Marta.
Que es Condesa de Día, si no me equivoco.
Sí, no te equivocas, que además lo has dicho bien.
Claro.
No como yo.
Bueno.
Que dijo que había visto el anuncio de Jack and Jill en la tele, que le habían llamado Jack y su gemela. Está muy bien. Y dice que lo avisa para que la gente buena fe no vaya a verla pensando que es otra. Y que había votado que los dos eran igual de ofensivos. Porque los dos tíos de Work It pues eran horrorosos, pero es que el otro es Adam Sandler.
Es que
es un punto a su favor siempre. O en su contra, concretamente. Hombre, no sé si habrá alguien que pique porque le han cambiado el nombre, si sabe que Jack and Jill es mala.
Uh-huh.
Pero aunque no sepan nada de la película, esperen que sale Adam Sandler. El cartel no creo que le hayan cambiado aquí. Saldrá Adam Sandler y debajo Adam Sandler de mujer. O a un lado y a otro.
Pero es Jack y su gemela.
Y da igual, quiero decir que ves ese cartel... ¿Y por qué voy a ver eso?
Bueno, hay gente para todo.
Ahora sí, bien avisado. Y por último, pues nada, comentar los que nominalmente, los que comentaron lo en el Facebook.
Sí, bueno, los que participaron en la porra.
En la porra, eso.
Que todo por la motivación de hacernos sufrir, básicamente.
Sí. Y lo han conseguido. Uno por lo menos, que es Nacho. Que acertó 8 de 9.
Bueno, y Pilar te mantuvo sufriendo un día entero también.
Sí, porque ya nos lo había avisado.
Bueno, y todos estaban ahí, ¡ah! ¿Dónde? ¡Oh, quiero ganar!
Daniel Roca acertó 7, Pilar acertó 6, Sandra Evans acertó 6 también, Fabián Mansur 5, Andrés 5, Alex Pacheco 4 y Ramón 3, como he dicho antes. Así que bueno, estaban ahí todos. No os preocupéis, habrá más oportunidades de estas.
Sí, ya vemos que os gusta.
Yo veo que os mola. De hacernos sufrir, la buena gente que somos, por Dios. Y bueno,
ya está, la sobremesa. Nos podemos ir ya
un ratito
a la cama.
Vamos a la cama.
Pues antes de irnos a la cama, nos despedimos, ¿no?
Sí,
no los dejamos aquí.
Hay que decir las cosas con un poco de...
Sí. Eso, que a veces se nos olvida, las formas de contacto.
Ah, vale. Pues, sí. ¿Cómo pueden contactar con nosotros?
Tenemos email.
Tenemos un mail, que es desofalacocina@gmail.com o gmail.com. Uh-huh. Tenemos un blog, desofalacocina.com. Tenemos Facebook. En Facebook pones Del Sofá a la Cocina y ya está. Tenemos Twitter.
Sí.
Que es
del sofá podcast.
Lo único que es diferente porque no te cabe
no.
Del Sofá a la Cocina.
También hay límite de
es.
Caracteres en los nombres de usuario.
Fuera Twitter, fuera.
Sí, nos faltaba una letra. Salía Del Sofá a la Cocina, no puede ser.
Y luego, bueno, nos podéis encontrar en iTunes, en iVoox,
en Google
también, pones Del Sofá a la Cocina y ya está. Y yo creo que con eso ya está. Vamos a despedir.
Sí, nos despedimos. Os deseo una muy feliz semana y os espero en el próximo programa. Os avisaré en qué minuto toca la canción de la perdedora para que lo podáis saltar. Y también podréis disfrutar escuchándonos sufrir con nuestras dos películas del desafío.
Sí.
Sí.
Estamos expectantes.
Sí.
Y en eso. ¿Nos vamos a despedir ya?
Sí, despídete.
Pues nada, que pasarlo bien, esperemos que os haya gustado y que no os preocupéis que no vamos a insultar a nadie.
No, ya me encargaré yo de editarlo.
Vosotros no la veis, pero me edita o si estoy al lado me pega.
para que
no insulte a nadie.
En cualquier caso.
¡Ay, me pellizca!
Eso sí, pero pegar no, porque suena.
Claro, eso es, porque luego tiene que editar el golpe.
Exactamente.
Entonces me pellizca silenciosamente. Me deja las marcas donde tengo ropa para que luego no me vea la gente.
Por supuesto, no. Está todo estudiado.
Ayuda.
Venga, ya está.
Bueno, que pasar buena semana y nos escuchamos la semana que viene.
Vale, un beso, adiós.
Adiós.
acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!